Capítulo 9. La función eterna, la ciencia material y la civilización. Lahiri Mahasaya vivió en compañía de los Vaisnavas en Shigodruma durante 3 o 4 años, y de ese modo su corazón se purificó por completo. Cantaba constantemente el santo nombre, mientras comía, caminaba o estaba sentado, antes de dormir y al despertar. Vestía ropas sencillas y ni siquiera utilizaba zapatos o sandalias. Había vencido su orgullo de casta hasta tal punto que cada vez que veía a un Vaisnava le ofrecía reverencias postradas y tomaba a la fuerza el polvo de sus pies, y siempre buscaba la compañía de Vaisnavas puros para respetar los remanentes de sus comidas. Sus hijos iban a visitarle alguna vez, pero al ver su condición, se marchaban sin atreverse a proponerle que regresara con ellos. Cualquiera podría pensar que se había vuelto un Babaji Vaisnava. De la filosofía de los Vaisnavas de Shigodruma, Lahiri Mahasaya había comprendido que el principio fundamental era el desapego auténtico de corazón y no la adopción de la vestimenta externa de un renunciante. Con idea de reducir al mínimo sus necesidades, siguió el ejemplo de Sisanathan Goswami de dividir una pieza de tela en 4 partes y vestirse con ellas. No obstante, seguía llevando el cordón sagrado colgando de un hombro. Cuando sus hijos querían darle dinero, él respondía: «No aceptaré un solo céntimo de un materialista». Su hijo mayor, Chandrasekara, le llevó en una ocasión 100 rupias para dar de comer a los Vaisnavas en un festival, pero él recordó el ejemplo de Shridas Goswami y no las aceptó. Un día Paramahamsa Babaji le dijo: «Lahiri Mahasaya, ahora estás libre de cualquier rastro de comportamiento no Vaisnava. Aunque nosotros hemos aceptado el voto de mendicantes, podemos aprender mucho de ti sobre la renuncia. Si tan solo tuvieras un nombre Vaisnava, todo sería perfecto. Usted es mi Param Guru, por lo que le ruego que haga lo que crea conveniente», respondió Lahiri Mahasaya. «Tu residencia está en Shishantipura», dijo Babaji Mahasaya, «de modo que te llamaremos Shiadvaita Das». Lahiri Mahasaya ofreció reverencias postradas y aceptó la misericordia de su nuevo nombre. Desde aquel día todo el mundo le llamó Shiadvaita Das, y la choza donde residía y hacía su bayan empezó a conocerse como el Advaita Kutir. Advaita Das tenía un amigo de la infancia, Digambara Chattopadhyaya, que había ganado una gran fortuna realizando importantes servicios para la administración real musulmana. Al llegar a una edad avanzada, Digambara Chattopadhyaya abandonó su cargo en el gobierno y regresó a su pueblo de Ambika. Allí se enteró de que su amigo de la infancia había renunciado a su hogar, vivía ahora en Godruma bajo el nombre de Shiadvaita Das y pasaba todo su tiempo cantando el santo nombre. Digambara Chattopadhyaya era un devoto ortodoxo de la diosa Durga, que llegaba hasta el punto de taparse los oídos cada vez que escuchaba el nombre de un Vaisnava. Cuando supo de la caída de su querido amigo, dijo a su sirviente: «Vamanadas, ve inmediatamente a buscar una embarcación. Debo ir a Godruma enseguida». Poco después, el sirviente alquiló una barca y se lo hizo saber a su amo. Digambara Chattopadhyaya era un hombre astuto, versado en las escrituras relativas al Tantra y experto en todo lo referente a la civilización musulmana, conocía además las lenguas farsi y árabe, hasta el punto de que muchos maestros y eruditos musulmanes habían admitido su derrota frente a él. Cuando se encontraba con algún brahmán erudito, le dejaba asombrado con su dominio de la argumentación sobre las escrituras del tantrismo. Digambara había adquirido una buena reputación en ciudades como Delhi y Lucknow, y en su tiempo libre había escrito un libro titulado Un compendio sobre el tantrismo, Tantra Sangraha, en el que exhibía su vasto conocimiento a través de sus comentarios a los versos de la obra. Llevando consigo el Tantra Sangraha, Digambara se subió a la embarcación con el ánimo encendido y 6 horas más tarde llegó a Shigodruma. Digambara pidió entonces a un hombre de aspecto inteligente que fuera a avisar a Shiadvaita Das mientras él esperaba en la barca. Cuando el hombre enviado por Digambara Chattopadhyaya encontró a Advaita Das sentado en su choza, cantando el santo nombre, le ofreció reverencias. «¿Quién eres y a qué has venido?», le preguntó Advaita Das. «Me envía el venerable Digambara Chattopadhyaya, que pregunta si Kalidas se acuerda aún de él o si lo ha olvidado». «¿Dónde está Digambara?», preguntó Advaita Das con cierta avidez. «Es mi amigo de la infancia. ¿Cómo iba a olvidarle? ¿Ha adoptado ahora la doctrina Vaisnava? Está sentado en una barca en el atracadero, y no sabría decirle si es o no un Vaisnava». «¿Por qué se ha quedado en el atracadero?», quiso saber Advaita Das. «¿Por qué no ha venido a mi choza?». Cuando el mensajero oyó aquellas afables palabras, fue a informar a Digambara, el cual apareció en el Advaita Kutir, al cabo de una hora acompañado de otros caballeros. Digambara, que había tenido siempre un corazón generoso, se sobrecogió de gozo al ver a su viejo amigo. Abrazando a Advaita Das, entonó una canción que él mismo había compuesto. «Oh, madre Kali, ¿quién en los tres mundos puede conocer tus pasatiempos? Unas veces adoptas la forma de un hombre, otras veces la de una mujer, y otras apareces luchando con actitud fiera. Como el señor Brahma, tú creas el universo. Como el señor Shiva, lo destruyes. Y como el señor Vishnu, impregnas el universo y mantienes a todas las entidades vivientes. Como Sri Krishna, apareces en Vrindavan y vas de bosque en bosque tocando la flauta. Y como Sri Gaura, apareces en Navadvip y embriagas a todos con el canto del santo nombre». Advaita Das ofreció a Digambara Chattopadhyaya un asiento hecho de hojas. «Entra, entra, hermano. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos». Digambara se sentó y, con lágrimas de afecto en los ojos, dijo: «Hermano Kalidas, ¿a dónde voy a ir? Ahora te has vuelto un renunciante y ya no te importan ni los semidioses ni tus deberes religiosos. Vine de Punjab lleno de esperanzas, pero todos nuestros amigos de la infancia, Pesa, Pagla, Kenda, Girish, Ise Pagla, Danuba, Kele el carpintero y Kanti Bhattacharya, han muerto. Ya solo quedamos tú y yo. Pensaba que unas veces cruzaría el Ganges para ir a verte a Santipura y otras lo cruzarías tú para ir a verme a Ambika, y que el tiempo que nos queda lo pasaríamos juntos estudiando las escrituras del tantrismo. Pero el destino me ha jugado una mala pasada. Te has transformado en un montón de excremento de vaca sin valor ni en esta vida ni en la siguiente. Dime, ¿cómo te ha ocurrido esto?». Advaita Das comprendió que aquel amigo de la infancia era una compañía indeseable, así que comenzó a pensar en el modo de escapar de sus garras. «Hermano Digambara», dijo, «¿recuerdas aquel día en Ambika que estábamos jugando y nos acercamos al viejo tamarindo?». «Digambara, lo recuerdo bien. Era el árbol que estaba junto a la casa de Gauridas Pandita. Gauranitai solían sentarse bajo ese árbol». «Advaita, ese día tú me dijiste, no toques ese tamarindo. El hijo de Tiasachi solía sentarse ahí. Quien lo toca se vuelve un renunciante». «Digambara, pues sí, me acuerdo. Me di cuenta entonces de que tenías cierta simpatía por los Vaisnavas. En aquella ocasión yo te dije, caerás en la trampa de Gauranga». «Advaita, tal era mi naturaleza. Entonces estaba solo a punto de caer en ella, pero ahora, por fin, he caído de lleno». «Digambara, toma mi mano y sal. No es bueno permanecer en una trampa». «Advaita, hermano, me siento muy feliz en esta trampa. Oro para que pueda permanecer en ella para siempre. Tócala, aunque sea una vez, y compruébalo por ti mismo». Digambara, ya lo he visto todo. Al principio parece que hay felicidad, pero luego te das cuenta de que es un engaño. Advaita, ¿y qué hay de la trampa en la que estás tú? ¿Esperas obtener una gran felicidad al final? No te engañes a ti mismo. Digambara, nosotros somos los asistentes de la diosa Mahavidya, Durga. Somos felices ahora y seremos felices también después. Tú piensas que experimentas felicidad ahora, pero yo no veo que seas feliz. Y peor aún, al final tu sufrimiento no tendrá límites. No entiendo cómo alguien puede volverse un Vaisnava. Nosotros disfrutamos comiendo carne y pescado, vamos bien vestidos y somos más civilizados que ustedes los Vaisnavas. Disfrutamos de toda la felicidad que la ciencia material permite. Ustedes se privan de esas cosas y al final ni siquiera obtienen la liberación. Advaita, ¿por qué piensas que no habrá liberación para mí, hermano? Digambara, nadie que se muestre indiferente hacia la madre Nistarini puede obtener la liberación, incluidos el señor Brahma, el señor Vishnu o el señor Shiva. La madre Nistarini, que es quien otorga la liberación, es la potencia primordial. Ella manifiesta a Brahma, a Vishnu y a Mahesh, y luego los mantiene mediante su potencia activa. Cuando esa madre lo desea, todo vuelve a entrar en su seno, que es el recipiente que contiene al universo entero. ¿Has adorado alguna vez a la madre para invocar su misericordia? Advaita, ¿es la madre Nistarini una entidad consciente o es materia inerte? Digambara, ella es la conciencia personificada y posee una voluntad independiente. Es sólo por su deseo que se crea el espíritu. Advaita, ¿qué es el espíritu, Purusha, y qué es la materia, Prakriti? Digambara, los Vaisnavas se dedican exclusivamente al Vayan. Ellos no conocen las verdades filosóficas fundamentales. Aunque el espíritu y la materia se manifiestan como dos fenómenos, en realidad son sólo uno. Como las dos mitades de un garbanzo. Cuando le quitas la piel a un garbanzo, hay dos mitades. Pero cuando tiene la piel, el garbanzo es uno. El espíritu es consciente y la materia es inerte. Cuando lo consciente y lo inerte se funden en una sustancia indiferenciada, es lo que se conoce como Brahma. Advaita, es tu madre femenina, Prakriti, o masculina, Purusha. Digambara, unas veces es femenina y otras masculina. Advaita, si el Purusha y la Prakriti son como dos mitades de un garbanzo cubierto por una piel, ¿cuál es entonces la madre y cuál el padre? Digambara, ¿estás planteando cuestiones filosóficas? Excelente, nosotros conocemos bien la verdad. El hecho es que la madre es Prakriti, materia, y el padre es Chaitanya, conciencia. Advaita, ¿y quién eres tú? Digambara, cuando se está atado por las sogas de Maya, se es una jiva, y cuando se está libre de esos lazos, se es el señor Sadashiva. Advaita, ¿entonces tú eres espíritu o materia? Digambara, yo soy espíritu y la madre es materia. Cuando estoy atado, ella es la madre, y cuando me libere, ella será mi esposa. Advaita, espléndido. Ahora la verdad queda totalmente expuesta. La persona que ahora es tu madre se convertirá en tu esposa. ¿De dónde sacaste esa filosofía? Digambara, hermano, yo no soy como tú, que no haces más que ir de un lado a otro diciendo Vaisnava, Vaisnava. He obtenido este conocimiento después de asociarme con multitud de renunciantes, estudiantes célibes y practicantes del Tantra perfectos y liberados, y tras estudiar las escrituras del tantrismo día y noche. Si lo deseas, puedo ayudarte a que comprendas este conocimiento. Advaita Das pensó, qué tremenda mala suerte, pero en voz alta dijo, muy bien, explícame por favor una cosa. ¿Qué es la civilización y qué es la ciencia material? Digambara, civilización quiere decir hablar correctamente en una sociedad culta, vestirse de forma digna y agradable, y comer y comportarse de tal modo que no resulte molesto a los demás. Ustedes no hacen ninguna de esas cosas. Advaita, ¿a qué te refieres? Digambara, ustedes son claramente huraños. No se relacionan con nadie. Los Vaisnavas nunca han sabido lo que significa agradar a los demás con palabras dulces. En cuanto venga alguien, le ordenan que cante el santo nombre. ¿Es que no hay otra conversación civilizada? Cualquiera que vea su atuendo no se sentirá inclinado a permitir que se sienten en una asamblea. Llevan un taparrabos, un extraño mechón de pelo en la cabeza y un collar de cuentas alrededor del cuello. ¿Qué clase de atavío es ese? Además, comen solo patatas y raíces. Sencillamente, no son nada civilizados. Advaita Das pensó entonces que si comenzaba una disputa, quizá Digambara se sentiría molesto y se marcharía, lo cual sería un gran alivio. Les da su vida civilizada la oportunidad de alcanzar un destino superior en la siguiente vida, preguntó. Digambara, la cultura por sí sola no garantiza un destino superior en la próxima vida. Pero ¿cómo puede una sociedad ser avanzada sin cultura? Cuando la sociedad es avanzada, se puede trabajar para avanzar en otros planetas. Advaita, hermano, si no te vas a disgustar conmigo, quisiera decir algo. Digambara, eres mi amigo de la infancia y daría mi vida por ti. ¿Cómo podría no tolerar cualquier cosa que digas? Aprecio los buenos modales. Aunque me pusiera furioso, mis palabras seguirían siendo dulces. Se considera que una persona es tanto más cultivada cuanto más puede ocultar sus sentimientos íntimos. Advaita, la vida humana es muy corta y los problemas numerosos. En este breve espacio de vida, el único deber de la humanidad es adorar a Shihari con sencillez. Dedicarse al estudio de los distintos caminos de la civilización y la cultura materiales es simplemente un engaño para el alma. He comprendido que el término civilización es tan solo otro nombre para engaño civil. El ser humano es sencillo cuando se adhiere al sendero de la verdad. Cuando adopta el sendero de la deshonestidad, desea parecer civilizado y complacer a otros con dulces palabras. Pero internamente sigue adicto al engaño y a los actos mezquinos. Lo que tú llamas civilización no posee ninguna cualidad positiva, porque las únicas buenas cualidades son la veracidad y la sencillez. En los tiempos actuales, lo que se conoce por civilización no es más que el encubrimiento de la depravación. La palabra civilización, sabiata, significa literalmente la aptitud para participar en un sabha o una asamblea de virtuosos. En realidad, la civilización libre del pecado y del engaño se encuentra únicamente entre los Vaisnavas. Los no Vaisnavas aprecian la civilización que está llena de pecado. Esa civilización de la que hablas no tiene ninguna relación con la función eterna de la jiva. Si civilización quiere decir adornarse con ropas elegantes para gustar a otros, entonces, las prostitutas son más civilizadas que ustedes. Todo lo que se puede decir de la ropa es que se debe cubrir el cuerpo y estar limpia y libre de olores desagradables. La comida es perfecta cuando es pura y nutritiva, pero a ustedes solo les importa que sepa bien. No consideran siquiera si es pura o no. El vino y la carne son impuros por naturaleza. Y una civilización basada en el consumo de estos es una sociedad dedicada al pecado. Lo que se entiende hoy día por civilización es la cultura de Kali Yuga. Digambara, ¿has olvidado la civilización de los emperadores musulmanes? Piensa en lo educada y solemnemente que hablan y lo buenos que son los modales de la corte del emperador musulmán. Advaita, eso es solo una conducta mundana. ¿Qué hay de malo realmente en un hombre que carece de esas formalidades externas? Hermano, has servido en el gobierno musulmán durante tanto tiempo que te has vuelto parcial hacia esa clase de civilización. En realidad, la vida humana solo es civilizada cuando está libre de pecado. El mal llamado avance de la civilización solo significa aumento de la actividad pecaminosa, no es más que pura hipocresía. Digambara, la opinión de los hombres modernos educados es que civilización significa humanismo y que los que no son civilizados no son seres humanos. La característica principal de la civilización moderna es el vestir a la mujer con hermosos atavíos y ornamentos para ocultar sus defectos. Advaita, Considera si esa idea es buena o mala. Mi opinión es que las personas que tú llamas educadas no son más que unos sinvergüenzas que se están aprovechando de estos tiempos. Esas personas abogan por una civilización engañosa, en parte debido a las impresiones pecaminosas que hay en sus corazones y en parte porque lo ven como una oportunidad para ocultar sus faltas. ¿Cómo puede un hombre sabio encontrar felicidad en una civilización así? Solamente los argumentos vanos y la intimidación física pueden amparar el que se venere a una civilización de granujas. Digambara. Algunos dicen que la sociedad está avanzando gracias al aumento del conocimiento en el mundo y que con el tiempo esto será un paraíso. Advaita. Eso es una quimera. Es increíble que la gente pueda creer eso, pero es más sorprendente aún que otros tengan la audacia de propagar una idea sin creer en realidad en ella. Hay dos clases de conocimiento. El conocimiento absoluto relacionado con la verdad eterna, para Martika, y el conocimiento relativo concerniente a este mundo transitorio, Laukika. El conocimiento absoluto parece no estar desarrollándose. Por el contrario, en la mayoría de los casos ha sido adulterado y desviado de su carácter original. Solo el conocimiento relativo parece estar en boga. ¿Tiene la jiva una relación eterna con ese conocimiento relativo? Cuando éste aumenta, las mentes de las personas se distraen con objetivos materiales temporales y olvidan la verdad espiritual original. Creo firmemente que cuanto más aumenta el conocimiento relativo, más falsa se vuelve la civilización, lo cual es una gran desgracia para las entidades vivientes. Digambara. ¿Por qué desgracia? Advaita. Antes dije que la vida humana es muy corta. Las jivas son como viajeros en una posada y deberían utilizar este breve periodo de la vida como una preparación para su destino final. Sería una locura que unos viajeros alojados en una posada se enredasen de tal modo intentando mejorar las condiciones de su estancia que olvidasen su destino final. Cuanto más invierte una persona en el conocimiento material, menos tiempo le queda para dedicarse a los asuntos espirituales. Estoy convencido de que el conocimiento material debe utilizarse únicamente para el sostenimiento de la vida. El conocimiento material excesivo, al igual que su compañera, la civilización material, son innecesarios. ¿Cuántos días más va a durar este esplendor terrenal? Digambara. Veo que he caído en las garras de un renunciante inflexible. ¿Estás diciendo entonces que la sociedad no sirve para nada? Advaita. Depende de la comprensión de cada sociedad. La función que cumple la sociedad de los Vaisnavas es sumamente beneficiosa para las jivas, mientras que una sociedad de no Vaisnavas o meramente seglar no aporta nada a la jiva. Pero ya se ha hablado bastante sobre este asunto. Ahora dime, ¿qué entiendes tú por ciencia material? Digambara. En las escrituras del tantrismo se describen muchas clases de ciencia material. La conciencia material incluye todo conocimiento, talento y belleza que se encuentre en el mundo material, así como también todas las ramas del conocimiento, como la ciencia militar, la ciencia médica, la música, la danza y la astronomía. La naturaleza material es la potencia primordial y ha manifestado este universo material con toda su variedad. Todas y cada una de las formas son un subproducto de esta energía, y para cada forma hay un conocimiento o ciencia correspondiente. Cuando se adquiere ese conocimiento, la persona se libera de los pecados cometidos contra la madre Nistarini. Los Vaisnavas no buscan este conocimiento, pero nosotros, los adoradores de la Shakti, lograremos la liberación gracias a él. Piensa en la cantidad de libros que han escrito sobre este conocimiento grandes hombres como Platón, Aristóteles, Sócrates o el famoso Hakim. Advaita. Digambara, tú dices que a los Vaisnavas no les interesa el conocimiento vivencial, Vigyan, pero no es así. El conocimiento puro de los Vaisnavas está dotado de Vigyan.
Gyanam parama guyam me yad vigyana samanvitam sarahasyam tarangam chagrihana gaditam maya.
Srimad Bhagavatam 2.9.31. Sri Bhagavan dijo, oh Brahma, el conocimiento de mí es no dual y, sin embargo, tiene cuatro secciones diferenciadas, Gyan, Vigyan, Rahasya y Tadanga. La jiva no puede entender esto por su propia inteligencia, pero tú puedes comprenderlo por mi misericordia. El Gyan es mi Swarup. Mi relación con mi potencia constituye Vigyan. La jiva es mi secreto, Rahasya. Y las tres cualidades de la naturaleza material no manifiestas son mi Gyan Anga. Antes de la creación, Bhagavan, complacido con la adoración de Brahma, enseñó a éste los fundamentos del Vaisnava Dharma puro. Bhagavan dijo, oh Brahma, te explico este conocimiento sumamente confidencial acerca de mí, el Vigyan del que está dotado, su Rahasya y todos sus componentes. Acepta todo esto de mí. Hay dos clases de conocimiento, el puro, Sudagyan, y el que se refiere a los objetos materiales, Visayagyan. Todos los seres humanos adquieren conocimiento sobre los objetos materiales por medio de los sentidos, pero al ser impuro, ese conocimiento es inútil para discernir sobre los asuntos trascendentales. Solo es útil en relación con el estado condicionado de la existencia material de la jiva. El conocimiento relacionado con la conciencia espiritual, Sudagyan, por otro lado, es eterno y constituye el fundamento del servicio devocional. El conocimiento espiritual es la antítesis del conocimiento material y completamente diferente de él. Tú dices que el conocimiento material es conocimiento vivencial, Vigyan, pero no lo es en el sentido original del término. La verdadera razón por la que tu Ayurveda y otras clases de conocimiento material se llaman Vigyan es porque son distintos del conocimiento espiritual puro. El verdadero Vigyan es aquel conocimiento puro que es diferente del conocimiento material. No hay diferencia entre Gyan, que es el conocimiento de un objeto verdaderamente perdurable, Chit Vastu, y Vigyan, que es el conocimiento de la diferencia que hay entre ese objeto y la materia. Gyan es la percepción directa de un objeto trascendental, mientras que Vigyan es el establecimiento del conocimiento puro en contraste con el conocimiento material. Aunque Gyan y Vigyan pueden ser considerados lo mismo, se escoge uno u otro término en función de la metodología que se utilice. Tú dices que el conocimiento material es Vigyan, pero los Vaisnavas dicen que Vigyan es el verdadero diagnóstico de dicho conocimiento. Ellos han examinado la naturaleza de la ciencia militar, la ciencia médica, la astronomía y la química, y han concluido que se trata de un conocimiento material y que la jiva no tiene una conexión eterna con ello. Por lo tanto, las distintas clases de conocimiento material son intrascendentes en relación con la función eterna de la jiva. Los Vaisnavas ven que las personas que se dedican a ampliar sus conocimientos mundanos según sus propensiones materiales están inmersas en el sendero de las actividades fruitivas, aunque no por ello las condenan. Sus esfuerzos en pro del desarrollo material son en forma indirecta relativamente útiles para el progreso espiritual de los Vaisnavas. El conocimiento material de quienes buscan el avance material es insignificante. Y puedes llamarlo ciencia natural, no hay ninguna objeción a ello. Es absurdo discutir por unos nombres. Digambara, si no hubiera un desarrollo en el conocimiento material, ¿cómo podrían ustedes, los Vaisnavas, satisfacer sus necesidades materiales y estar libres para dedicarse al Bhajan? Ustedes también deberían hacer algo para contribuir al avance material. Advaita. Las personas trabajan de diferentes formas según sus distintas inclinaciones, pero Isvara es el controlador supremo de todo y él recompensa a cada uno según sus actos. Digambara, ¿de dónde surge la inclinación? Advaita. La inclinación surge de impresiones fuertemente arraigadas en el corazón, adquiridas en actividades previas. Cuanto mayor es la implicación de alguien en la materia, más experto se vuelve en el conocimiento material y en los productos derivados de ese conocimiento. Los artículos que esas personas crean pueden ser de utilidad a los Vaishnavas en el servicio a Krishna, pero los Vaishnavas no necesitan trabajar para ello de forma independiente. Los carpinteros, por ejemplo, hacen altares que los Vaishnavas casados utilizan para instalar a la deidad y de ese modo se ganan la vida. Las abejas elaboran la miel siguiendo su propensión y luego los devotos la aceptan para servir a la deidad. No es que todas las jivas del mundo se esfuercen por avanzar espiritualmente, sino que se dedican a diferentes trabajos impelidas por sus naturalezas respectivas. Los seres humanos tienen diferentes tendencias, unas elevadas y otras inferiores. Los que poseen naturalezas inferiores, movidos por ellas, se dedican a hacer distintos servicios que ayudan a otra clase de trabajos realizados por ecosistemas superiores. La rueda de este universo gira en virtud de esa división del trabajo. Las personas que se hallan bajo la jurisdicción de la materia trabajan según sus propensiones materiales y de ese modo asisten a los Vaishnavas en su desarrollo espiritual. Esas personas no son conscientes de estar ayudando a los Vaishnavas porque están confundidas por la potencia ilusoria del señor Vishnu. Por consiguiente, el mundo entero sirve a los Vaishnavas sin saberlo. Digambara, ¿qué es la potencia ilusoria, Vishnu Maya? Advaita, en el Chandi Mahatmya del Markundeya Purana 81.40 se describe a la potencia ilusoria como
Yoga Maya Hare Shakti Yaya Samohitam Jagat.
Se conoce como Mahamaya a la potencia de Bhagavan, por la cual el mundo entero está desorientado. Digambara, ¿quién es entonces la diosa a quien yo conozco como Madre Nistarini? Advaita, es la potencia externa del Señor, llamada Vishnu Maya. Digambara abrió su libro sobre el Tantra y dijo, en las escrituras del tantrismo se dice que mi divina madre es la personificación de la conciencia. Ella posee una voluntad plena y está más allá de las tres cualidades de la naturaleza material, si bien es ella quien mantiene esas tres cualidades. Tu potencia ilusoria no está libre de la influencia de las modalidades de la naturaleza, de modo que ¿cómo puedes equipararla con mi madre? Esta clase de fanatismo por parte de los Vaishnavas me molesta profundamente. Ustedes, los Vaishnavas, tienen una fe ciega. Advaita, no te enfades, por favor, hermano Digambara. Has venido a verme después de mucho tiempo y deseo complacerte. ¿Crees que es ofensivo hablar de la potencia ilusoria? Bhagavan Vishnu es la personificación de la conciencia suprema y el controlador de todo. Todo cuanto existe es energía suya. La energía no es un objeto independiente, Vastu, sino la potencia inherente a un objeto, Vastu Dharma. El afirmar que la potencia, Shakti, es la raíz de todo, se opone radicalmente a las verdades filosóficas establecidas. La potencia no puede existir independientemente del objeto del cual se originó. Primero debemos aceptar la existencia de un objeto que posee conciencia espiritual plena. El aceptar la existencia autónoma de la potencia es una ilusión. En el comentario del Vedanta se declara Shakti, Shaktimator, Aveda. No hay diferencia entre la potencia y el dueño de la potencia. Esto significa que la potencia no es una entidad separada. La persona suprema, que es la dueña de todas las potencias, es la única sustancia verdaderamente permanente. La potencia es la cualidad o la función inherente y subordinada a su voluntad. Tú dices que esa potencia es la personificación de la conciencia, que posee voluntad y que está más allá de la influencia de las tres cualidades de la naturaleza material. Eso es correcto, pero solo en la medida en que opera bajo la tutela absoluta de una entidad puramente consciente y se considera, por tanto, idéntica a esa poderosa identidad. El deseo y la conciencia dependen del Ser Supremo. En la potencia no puede haber deseo, pues ella actúa de acuerdo al deseo del Ser Supremo. Tú tienes el poder del movimiento, y cuando deseas moverte, es dicho poder el que actúa. Decir que el poder se mueve es sólo una manera de hablar. En realidad, significa que la persona que posee ese poder se está moviendo. Bhagavan sólo posee una potencia que se manifiesta de diferentes formas. Cuando actúa en forma espiritual, recibe el nombre de Chit Shakti, y cuando opera en forma material, se trata de la Maya Shakti. El Svetasvara Upanishad 6.8 declara:
Parasya Shaktya Vividaiva Shruyate.
En los Vedas, se dice que la potencia divina de Bhagavan está llena de variedad. La energía que sustenta las tres cualidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia, se conoce como Yara Shakti, y sus funciones son crear y destruir el universo. En los Puranas y en el Tantra, esa potencia se conoce con diversos nombres, como Vishnu Maya, Mahamaya o Maya. Asimismo, existen muchas descripciones alegóricas de sus actividades. Se dice, por ejemplo, que es la madre de Brahma, Vishnu y Shiva, y que es quien destruyó a los demoníacos hermanos Sumba y Nisumba. Mientras la entidad viviente esté absorta en el disfrute material, permanecerá bajo el control de esa energía. Pero cuando se otorga a la jiva el conocimiento puro, ésta se vuelve consciente de su propia forma espiritual, Swarup, y con esa conciencia es capaz de trascender la potencia ilusoria y alcanzar el estado liberado. En ese momento, la jiva queda bajo el control de la potencia espiritual y obtiene felicidad espiritual. Digambara: ¿No estás tú bajo el control de ninguna potencia? Advaita: Sí, nosotros somos jiva shakti, pero nos hemos liberado del cautiverio de la potencia ilusoria y nos hemos subordinado a la chit shakti. Digambara: Entonces tú también eres un adorador de la Shakti. Advaita: Sí, los Vaishnavas son los verdaderos Shaktas. Nosotros estamos bajo el control de Sri Radhika, que es la personificación de la Chit Shakti, y servimos a Krishna solo bajo su control. De modo que, ¿quién es más Shakta que los Vaishnavas? No encontramos diferencias entre los Vaishnavas y los verdaderos Shaktas. Por otra parte, los que están apegados únicamente a la potencia ilusoria y no se refugian en la potencia espiritual, aunque se diga que son shaktas, no son en realidad vaisnavas, sino materialistas. En el Narada Pancharatra, Shri Durga Devi explica:
Tava vakshasi radhaham rase vrindavane vane.
En el bosque de Vrindavan, yo soy tu potencia interna, Shri Radhika, que adorna tu pecho en la danza rasa. De la afirmación de Durga Devi se desprende que existe una única potencia. Cuando ésta se manifiesta como la potencia interna, es Radhika, y cuando se manifiesta como la potencia externa, es Durga. Cuando está libre del contacto con las cualidades de la naturaleza material, se manifiesta como la Chit Shakti, y cuando está dotada con las cualidades de la naturaleza material, esa misma energía se manifiesta como la Yada Shakti. Digambara: Has dicho que tú eres Jiva Shakti. ¿Qué es eso? Advaita: Bhagavan ha afirmado en la Bhagavad Gita 7.4.5:
Bhumya apo nalo vayu, kang mano buddhya evacha, ahankara iti yam me, bina prakritir astada. Ipariyam itastvanyam, prakritim vidime param, jiva bhutam mahabaho, yayedang daryate jagat.
Mi energía inferior o material se compone de 8 elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego, que se hallan bajo el control de la yada maya. Pero existe otra energía material superior a esa yada prakriti, que son las jivas. Mediante ellas se percibe o se ve el mundo material. ¿Conoces las glorias de la Bhagavad Gita, Digambara? Es la esencia de las instrucciones de todas las escrituras y concilia las distintas ideologías filosóficas. En ella se establece que la categoría de entidades conocida como Jiva Tattva es esencialmente diferente del mundo material y es una de las potencias de Ishvara. Las autoridades en el tema llaman potencia marginal, Tatastha Shakti, a este Tattva, y es superior a la potencia externa de Krishna e inferior a su potencia interna. Por lo tanto, las Jivas son una potencia singular de Krishna. Digambara, ¿has leído tú la Bhagavad Gita, Kalidas? Advaita, sí, lo leí hace tiempo. Digambara, ¿cuál es la naturaleza de sus enseñanzas filosóficas? Advaita, hermano Digambara, la gente elogia la melaza porque no ha probado el azúcar cande. Digambara, eso no es más que fe ciega de tu parte, hermano. Todo el mundo aprecia mucho el Devi Bhagavat y la Devi Gita. Ustedes, los Vaishnavas, son las únicas personas que no pueden ni escuchar siquiera los títulos de esos dos libros. Advaita, ¿has leído la Devi Gita? Digambara, si he de serte sincero, no la he leído. Tenía intención de copiar ambos libros, pero aún no he podido hacerlo. Advaita, ¿cómo puedes decir si un libro es bueno o malo, si ni siquiera lo has leído? ¿Quién tiene la fe ciega, tú o yo? Digambara, hermano, desde que era niño, te tenía cierto miedo. Siempre fuiste muy elocuente, pero ahora que te has vuelto un Vaisnava, lo eres aún más. Haces trizas todo cuanto digo. Advaita, yo no soy más que un tonto inútil, pero puedo ver que la única función pura del alma, Sudha Dharma, es el Vaisnava Dharma. Tú siempre te mostraste hostil hacia los Vaisnavas y por eso no has podido reconocer el camino más provechoso para ti. Digambara, algo enfadado. Dices que no puedo ver el camino más provechoso para mí con todo el sadhan y el bhajan que he estado haciendo. ¿Crees que mis esfuerzos han sido inútiles? Mira este Tantra Sangraha que he escrito. ¿Crees que es una broma producir un libro como este? Hablas de la doctrina Vaisnava de una forma arrogante y ridiculizas la ciencia y la civilización modernas. ¿Qué puedo hacer? Vayamos ante una asamblea civilizada para ver quién consideran ellos que está en lo cierto, tú o yo. Deseando verse libre lo antes posible de aquella asociación indeseable, y sintiendo que aquel encuentro con Digambara no estaba siendo de ninguna utilidad, Advaita Das dijo, «En fin, hermano, ¿y de qué van a servirte la ciencia y la civilización materiales en el momento de la muerte?» Digambara, «Kalidas, eres un hombre extraño. ¿Acaso queda algo después de la muerte? Mientras estés vivo, debes adquirir fama entre la gente civilizada y disfrutar de los 5 placeres». El vino, la carne, el pescado, la riqueza y las mujeres. En el momento de la muerte, Madre Nistarini se asegurará de que vayas donde tengas que ir. Puesto que la muerte es un hecho, ¿por qué te sometes ahora a tantas penalidades? ¿Dónde estarás tú cuando los 5 elementos de este cuerpo se fundan con los 5 grandes elementos de la naturaleza material? Este mundo es Maya, Yoga Maya y Mahamaya. Ella es la que puede otorgarte la felicidad ahora y la liberación después de la muerte. No hay nada aparte de la Shakti. Tú procedes de la Shakti y al final regresarás a ella. Tan solo sírvela y observarás su poder en la ciencia. Intenta aumentar tu potencia espiritual mediante la disciplina del yoga y al final comprobarás que no existe nada aparte de esa potencia imperceptible. ¿De dónde sacaste esa teoría inverosímil de un Dios supremo consciente? Por culpa de esa conciencia, estás sufriendo en la actualidad y no puedo imaginar qué destino piensas que vas a alcanzar en la otra vida que sea superior al nuestro. ¿Qué necesidad hay de un Dios personal? Tan solo sirve a la Shakti y cuando te fundas en ella, permanecerás allí eternamente. Advaita, hermano, te has encaprichado con la potencia material. Si existe un Bhagavan omnisciente, ¿qué va a ser de ti cuando te mueras? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es la paz mental. Yo he abandonado todos los placeres materiales y he encontrado la felicidad en la paz interior. Y si hay algo más después de la muerte, también lo alcanzaré. Tú no estás satisfecho, pues cuanto más intentas disfrutar, más aumenta tu sed por los placeres materiales. Ni siquiera sabes lo que es la felicidad. Tan solo te estás dejando llevar por la corriente de la sensualidad mientras exclamas, placer, placer. Pero un día caerás en el océano de la aflicción. Digambara, mi destino será el que tenga que ser. ¿Pero por qué has dejado tú la asociación con hombres cultos? Advaita, yo no he dejado la asociación con hombres cultos. Por el contrario, la he obtenido. Estoy intentando dejar la asociación con hombres degenerados. Digambara, ¿a qué llamas tú hombres degenerados? Advaita, escucha, por favor, sin enfadarte. En el Srimad Bhagavatam 4:30-33 se dice
Yavate mayayash prista brahmama iha karmabi tavat bhavat prasanganam sangasya no bhave bhave.
Citado en el Haribhakti Vilas 10:292. Oh Señor, te suplicamos que mientras estemos confundidos por tu energía ilusoria y deambulemos por la existencia material, sometidos a la influencia de nuestras actividades materiales, podamos tener la asociación de tus devotos puros nacimiento tras nacimiento. En el Haribhakti Vilas 10:294 se afirma
Asadvisaha sangastu na kartavya kadachana yasmat sarva tahani syad adapatascha jayate.
Una persona no debe asociarse con gente que esté inmersa en la irrealidad, pues por causa de esa asociación se ve privada de todos los objetos dignos de ser alcanzados y cae a una condición degradada. En el Katyayana Samhita se dice
Varam huta vahajvala panjarantar vyavashtiti nashori chinta vimoka jana samvasa vaishasam.
Citado en el Haribhakti Vilas 10:295. Aunque tenga que morir abrasado por el fuego o quedar atrapado para siempre en una jaula, no deseo la compañía de personas que no quieren pensar en Krishna. En el Srimad Bhagavatam 3:31-33:34 se dice
Satyam socham dayamonam buddhiya khrir shrir yashakshama samo damo bhagascheti yat sangad yati sankshayam tveshananteshu mudeshu kandi tatma svasadushu sangang na korachochesyu yoshit krida mrigeshu cha.
Citado en el Haribhakti Vilas 10:297-298. Por asociarse con personas carentes de virtud, se pierden las buenas cualidades de la veracidad, la limpieza, la misericordia, el control de la palabra, la inteligencia, la modestia, la riqueza, la fama, la indulgencia, el control de los sentidos, el control de la mente y la fortuna. Por lo tanto, nadie debe asociarse nunca con personas infames que están agitadas por el deseo de disfrutar de los sentidos y que son necias, están absortas en la concepción corporal de la vida y son juguetes en las manos de las mujeres. En el Garuda Purana 231:17 se dice
Antargato pivedanam sarva shastra tavedyapi yona sarveshvare bhaktas tang vidyat purushadamam.
Citado en el Haribhakti Vilas 10:303. Aunque alguien haya estudiado la totalidad de las escrituras védicas y conozca su significado, si no es devoto de Shihari, se debe entender que es el más bajo de los hombres. En el Srimad Bhagavatam 6:1:18 se dice
Prayaschitani chiranani narayana paranmukam nanishpunati rajendra surakumbam ivapaga.
Citado en el Haribhakti Vilas 10:305. Oh rey, así como el agua de muchos ríos no puede purificar una vasija de vino, todas las clases de expiaciones son incapaces de purificar a la persona que es hostil a Srinarayan, aun si las ejecuta a la perfección una y otra vez. En el Skanda Purana se dice:
Hanti nindati vaidveshti, Vaishnavan nabinandati, Krodyate yatino harsham, Darshane patananishat.
Citado en el Hari Bhakti Vilas 10.312. Las seis causas de la caída son: golpear a un Vaishnava, calumniarlo, sentir rencor hacia él, no darle la bienvenida o complacerle, mostrar ira hacia él y no sentir placer al verlo. Digambara, una persona no alcanzará jamás la virtud con esa clase de asociación inmoral. ¿Qué beneficio puede obtener viviendo en una sociedad integrada por hombres así? Digambara, miren al hombre distinguido con quien he venido a hablar. Sin duda, debes permanecer entre los Vaisnavas puros. Yo regreso a mi casa. Advaita Das sintió que la conversación con Digambara tocaba a su fin y pensó que sería conveniente acabar de una forma agradable, de modo que dijo en un tono cortés: eres mi amigo de la infancia. Sé que tienes que regresar, pero no quiero que te vayas todavía. Has venido desde lejos, de modo que quédate un poco más, toma algo de prasadam y después podrás irte. Digambara: Kalidas, sabes que tengo una dieta estricta. Solo tomo ofrendas hechas a Kali y además comí antes de venir. De todos modos ha sido un placer verte. Volveré de nuevo si encuentro el momento. No puedo pasar aquí la noche porque tengo algunos deberes que realizar, de acuerdo con las enseñanzas de mi guru. Hermano, debo irme ya. Advaita: vamos, te acompañaré hasta el barco. Digambara: no, no, sigue con lo que estabas haciendo. Han venido unos hombres conmigo. Digambara se alejó de allí entonando una canción sobre la diosa Kali, y Advaita Das pudo cantar el santo nombre en su choza sin más impedimentos. Fin del capítulo 9.